La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Escucha, escucha atentamente.
Atención, por favor. Por razones de seguridad, es preciso desalojar la estación. Diríjanse hacia la salida más cercana de forma ordenada.
¿Cómo se te queda el cuerpo? Pues esto mismo es lo que escucharon ayer a la 1:30 los pasajeros que estaban en Metro Madrid a punto de coger un convoy. Sí, sí, y todo esto en medio de la psicosis colectiva que han provocado los diferentes atentados terroristas en Europa. A estas alturas ya sabemos que fue un error informático. Bendito error, esto casi suena a broma macabra. Metro desalojó varias estaciones de la red a causa de ese error informático durante una prueba para la mejora de los avisos a los viajeros que activan el protocolo de emergencia. Lo bueno de la experiencia, porque también en estas circunstancias, mira tú, hay que mirar el lado bueno de las cosas, es que todo discurrió sin incidentes y no hay que lamentar heridos. No cundió el pánico, así que un ole por esos pasajeros que supieron cómo comportarse en escasos minutos de alta tensión. Por cierto, que hablando de Metro Madrid, una representación de la plataforma de afectados Metro San Fernando presentará mañana en la Comunidad de Madrid 3.200 firmas para pedirle a la presidenta la reapertura de algunos de los edificios que se han cerrado por las obras que se están realizando en el suburbano a su paso por la localidad. Entienden las obras, pero los vecinos han dicho que no desean que esas cosas se hagan de forma precipitada, con prisas, que prefieren esperar y hacer frente a las molestias generadas por las obras poco a poco. Hablando de Metro Madrid, no podemos olvidarnos tampoco hoy de la línea 1 de Metro. Bien sabes que dentro de muy poquitos meses va a quedar cerrada por reformas y obras. Y pese a las voces críticas que le han pedido a la presidenta de la región, a Cristina Cifuentes, que esas mejoras se hagan por fases, la presidenta ha asegurado que no es viable y le ha pedido lealtad al consistorio, que es una de las partes más críticas.
¿Quién va a asumir la posibilidad de accidente en la línea 1? ¿Lo va a asumir Podemos? ¿Lo va a asumir ahora Madrid? ¿Lo va a asumir el Partido Socialista, que en este asunto va de la mano con Podemos? Mientras yo sea presidenta de la Comunidad de Madrid y exista riesgo de accidente en una línea de metro, voy a tomar todas las medidas que estén a mi alcance para evitarlo.
Por cierto, que esta mañana la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, está visitando las obras de ampliación del centro logístico de Amazon en San Fernando de Henares. Le acompaña también el vicepresidente y director general de Amazon.es y Amazon.it. En unos minutos hablaremos con nuestro compañero Diego Ruiz, que se ha desplazado hasta San Fernando, para contarnos esa última hora. Bienvenido, bienvenida. Esto es La Mañana en Madrid. Son las 12:09 y el tiempo también es noticia. Y tanto que es noticia. ¿Cómo se te ha quedado el cuerpo esta mañana también cuando has salido a la calle y te has dado cuenta que han bajado de manera importante, no importantísima, las temperaturas? Ya lo habíamos adelantado ayer, ya lo decía la Agencia Estatal de Meteorología, que íbamos a tener una media de 10 grados menos que en la jornada del miércoles. Es tanto el frío que vamos a pasar en este día que en el área de la sierra, por ejemplo, están en alerta meteorológica amarilla hasta las 6 de la tarde por nevadas. Podrán incluso acumularse hasta 5 centímetros de nieve y hasta las 3 de la tarde hay rachas de viento que podrán alcanzar los 80 kilómetros por hora en las cumbres y en las zonas orientadas hacia la zona noreste. Los cielos de la región están nubosos, disminuyendo esa nubosidad al final del día hasta quedarse despejados. No se descartan en el resto de la Comunidad de Madrid precipitaciones débiles.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y ahora que comienza la mañana en Madrid, por cierto, en el control técnico tenemos a Teresa Fernández Almagro, en la producción Ana Luisa Pombo, yo soy Beatriz Pérez Otín. Quiero contarte una historia que cada vez que la leo me sigue emocionando. Es la historia de unos niños de sexto de primaria de un colegio de Pozuelo que han decidido trabajar para recaudar fondos en la investigación del cáncer de ovario. Hasta ahí bien, ¿no? Pero el origen de esta loable iniciativa está en quien padece ese cáncer de ovarios, que es Katia, su profesora de solo 38 años. Todo empezó hace meses cuando su profesor Luis Fuentes les propuso elegir una enfermedad, estudiarla, crear una campaña y tratar de recaudar fondos para dedicárselos a la investigación. Al estilo de la campaña Ice Bucket Challenge paralela, ¿te acuerdas? De hace más o menos un par de años. Una mala broma del destino quiso que la mujer de Luis, este profesor, Katia, que también es profesora, recayese de forma severa en su cáncer de ovario. Y ahí empezó todo. El lema de esta campaña es: todas las enfermedades tienen cura, solo hay que estudiarla. Luis Fuentes, bienvenido.
Hola, buenos días, Beatriz.
Lo primero de todo, ¿cómo está Katia?
Pues de momento está más o menos estable. De hecho, está pudiendo seguir viniendo a ayudarnos al colegio, o sea que eso es buena señal.
Eso es buena señal, sí. Todo empezó como un ejercicio práctico, ¿no? ¿Qué es lo que buscabas que aprendiesen los chavales?
Bueno, pues aparte de los contenidos que estamos trabajando en la asignatura, estamos enfocando en el centro del trabajar la inteligencia emocional. Entonces, a través del vídeo del Ice Bucket Challenge, pues les queríamos enseñar que se pueden conseguir cosas, que solo hay que proponerlas, que no vale con quedarse sentado y decir, jo, pues no hago nada porque seguro que no lo consigo. Entonces, pues como trabajo de clase, como muy bien has explicado, pues propusimos en grupos que buscaran una enfermedad rara y diseñaron una campaña para recaudar fondos. Y como muy bien has dicho tú antes, pues coincidió que todo esto lo planteamos, perdón, a principio de curso y dijimos que a la vuelta de Navidades empezaríamos a darle forma, que lo fueran pensando y demás. ¿Qué ocurrió? Que en Navidades pues ocurrió la recaída de mi mujer, que a raíz de su enfermedad pues le dieron la jubilación en el 2014. Y gracias a pedir permiso, tanto a la dirección del centro como a la administración, pues está viniendo de forma voluntaria al centro a ayudarnos con las clases, con lo cual los chavales pues ya la conocen. Entonces, al recaer la enfermedad y los chavales conocerla, porque conocían su caso, pues partió de ellos la iniciativa de decir, ¿por qué no en vez de buscar enfermedades distintas, por qué no nos dedicamos todos a hacer un trabajo para que se investigue su tipo de enfermedad? Porque dentro de los cánceres de ovarios, el suyo, que es de grado bajo, es muy raro. Entonces hay poca investigación al respecto. Y entonces, pues, partió de ellos la iniciativa.
Le llaman el asesino silencioso al cáncer de ovario. ¿Por qué? ¿Cómo es este tipo de cáncer?
Pues le llaman así porque prácticamente no tiene signos. Entonces aparece como un pequeño quiste en el ovario, pero realmente no tiene signos. Cuando ya se muestran los signos como tales, suele estar muy avanzado. Y lo que ocurre con este tipo de cáncer es que ahora mismo lo que realmente puede salvarlo es la operación, la cirugía. Entonces, si se pilla a tiempo, pues se puede salvar porque es extirpar el tumor.
Claro.
Pero normalmente se pilla muy tarde, y aunque está muy localizado y va creciendo desde los ovarios hacia arriba, en el momento que ya empieza a invadir otros órganos, invade el torrente sanguíneo y demás, ya es muy complicado.
Perdona.
Sí, entonces es lo que le ocurrió a Katia, que se lo descubrieron tarde en el 2011, la operaron y siempre después de las operaciones, como protocolo, dan quimioterapia, pero realmente es más por protocolo. Entonces tuvo una segunda recaída y la volvieron a operar y lo volvieron otra vez a otro tipo de quimio, pero luego en el mes de octubre, en el anterior, volvió a recaer otra vez y ya era inoperable. Entonces, pues ahora está con tratamiento de quimio pues para ver lo que se puede hacer. Entonces, ese es el problema con esta enfermedad.
¿Por dónde pasa hoy en día la investigación si hablamos del cáncer de ovario? Porque me imagino que también eso lo estaréis trabajando en este proyecto escolar.
Hombre, más que exactamente centrarnos en lo por dónde está la investigación, lo que pretendíamos es, al trabajar la inteligencia emocional, es el transmitir para que le llegue a la gente este tipo de enfermedades, que hay enfermedades raras, no solo este tipo de enfermedad, que poner en conocimiento de que puedan llegar a las autoridades, a quien pueda tomar medidas al respecto para que se investigue. Nosotros, hablando con los médicos de Katia y con especialistas, pues nos dijeron pues que por un lado está la investigación pública y por otro lado la investigación privada, como es normal, lógico. Entonces, por eso lanzamos dos campañas. Por un lado lanzamos el vídeo, porque nos pusimos en contacto con la Fundación Anderson, que es un centro de referencia de estudio del cáncer, que es privada. Y por otro lado, iniciamos una campaña en change.org para recoger firmas para el Ministerio de Sanidad, para que se dedique más investigación, pues dinero público para la investigación de este caso del cáncer de ovarios, pero para enfermedades raras. Entonces, por eso abrimos esas dos vías.
Qué bien. Vamos a centrarnos en el trabajo que han hecho desde que comenzó, bueno, este último trimestre en la clase de sexto de primaria. ¿De qué colegio estamos hablando? Que no lo he dicho yo al principio.
El colegio se llama Pinar Prados de Torrejón.
Pinar Prados de Torrejón. Bueno, pues ¿cómo es el trabajo que han hecho los niños de primaria que están en sexto, que tienen 11 años?
Sí, tienen 11 para cumplir ahora 12, ahora en el 2016. Y entonces, bueno, pues lo que, porque todo partió de ellos, empezamos a hacer un brainstorming con ideas, pues se les ocurrió, pues primero hacer un vídeo para transmitir a todo el mundo, pues cómo es Katia, cómo les ha influido y luego, pues cuál es su situación y a partir de ahí, pues intentar motivar a la gente para que done para la enfermedad. Paralelamente a eso, se les ocurrió también realizar una serie de camisetas, de pintar con el logo, por una investigación por el cáncer de ovarios, y luego pues otro compañero de la clase se le ocurrió el lema de qué sirve un sitio bonito sin gente que la habite, por claro. El hecho de que la mortalidad que tienen este tipo de cáncer y demás. Entonces, pues intentamos un padre del centro que tiene más de medios técnicos y demás, nos ayudó a grabar el vídeo y nos dijo, pues ¿por qué no lo lanzáis fuera? Entonces pues fue cuando nos pusimos en manos a la obra, le dimos bien formato al vídeo, nos pusimos en contacto con la Fundación Anderson, nos dieron el ok y demás, y fue ya cuando lo montamos, pedimos permiso al centro, a los padres, que estuvieron de acuerdo para poder sacarlo fuera del centro, a YouTube, y fue cuando todo empezó pues como una bola de nieve, y la verdad es que la respuesta ha sido abrumadora.
Mira, está con nosotros también Jorge Cantarero, que es uno de los niños que ha participado en este proyecto. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, muy bien, ¿qué tal?
Es muy emocionante saber el trabajo que estáis realizando desde vuestro colegio. Para ti,
gracias.
De todo lo que has hecho, ¿qué es lo que más te ha gustado, Jorge?
Pues lo que más me ha gustado es cuando se lanzó a YouTube, la gente lo iba viendo, le iba gustando, y cuando se iba difundiendo por las redes me emocionaba al verlo, porque para mí es importante eso, ¿sabes?
Nos contaba Luis que en el vídeo habláis de Katia. ¿Cómo es Katia?
Pues Katia es una persona muy maja, la queremos todos mucho, porque nos ayuda a gestionar la inteligencia emocional. Cuando tienes un problema, pues te dice, haz esto tal cual, y poco a poco pues lo vas consiguiendo y te ayuda. Luego también nos enseña a debatir en clase y eso.
¿Qué es lo que has aprendido en este tiempo?
Pues lo que he aprendido en este tiempo con ella y con Luis, pues que cualquier cosa la puedes conseguir, pero que nunca te quedes en el sofá sin hacer nada. Que mira nosotros lo que nos estamos moviendo y sin ser famosos. Entonces.
Y todo lo que vais a conseguir, ¿verdad, Jorge?
Sí.
Me emociona muchísimo escucharte, Jorge. Gracias por haber participado hoy en el programa. Esto es La Mañana en Madrid. Y luego, sí. Si queréis, os escucháis en nuestros podcasts. Luis, supongo que también de esta experiencia tú has aprendido mucho.
Sí, no, la verdad es que, como te he comentado antes, el objetivo fundamental era el trabajo con los chavales, el que desarrollen la inteligencia emocional, que se den cuenta que son capaces de conseguir muchísimas cosas, simplemente el centrándose en transmitir las cosas bien hechas, y luego, pues si conseguimos la recaudación, pues mira, pues bienvenido o bienvenido sea. Entonces, yo solo con eso ya estoy plenamente satisfecho de ver a cómo los chavales han evolucionado a lo largo del curso, cómo han ido cambiando, cómo han ido mejorando a la hora de expresarse, comunicarse. Y entonces eso solo ya es para mí es una satisfacción muy grande.
Y cómo han madurado, claro. ¿Y nosotros, cómo podemos colaborar?
Pues la forma de colaborar es visitando la página web el vídeo, porque cuantas más visitas tiene, lógicamente, pues más lejos llegará, porque con la idea de que pues todo aquel que pueda pues done dinero para la investigación del cáncer de ovarios, y bueno, pues todo lo que se pueda conseguir, pues bienvenido sea. Si conseguimos que pueda servir tanto para Katia como para todas aquellas enfermas de cáncer de ovarios, en este caso de grado bajo como ella, pues oye, fenomenal. Entonces, eso es lo que nos habíamos planteado.
Si no me equivoco, es el quinto con más incidencia en las mujeres. Es cierto, sí. Que a lo mejor cuando hablamos de cáncer de mama, pues tiene más publicidad, claro. Es más conocido también porque tiene más incidencia, pero no hay que mirar para otro lado. Es, decíamos, el asesino silencioso. Quizás la prevención, si es que existe, llega cuando hay una revisión, ¿no?, en el ginecólogo anual, pero a veces entre revisión y revisión, pues la mala suerte también puede aparecer. Es fantástico el trabajo que estáis realizando desde vuestro colegio. Desde aquí os mando una enhorabuena a todos vosotros, a todo el equipo, a los chavales, a Katia y a ti por todo ese trabajo y por todo lo que están aprendiendo estas nuevas generaciones. Ese esfuerzo, ¿no?, porque aprendan inteligencia emocional, que les va a venir fenomenal también en su futuro. Luis, gracias por todo.
Muchísimas gracias a vosotros.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
¿Sabías que muchos accidentes se producen en la bañera? Cámbiala por una ducha antideslizante con la empresa líder del mercado, Dúchate.es. Ellos se encargan de todo e incluso de realizar la obra completa de tu baño. Visítanos en Ferrocarril 5, en el Centro Comercial Burgo Centro de las Rozas o llámanos al 91-474-1004. Trabajamos en Madrid Comunidad. 91-474-1004.
Alcalá de Henares ya tiene para ti un nuevo local. La Isla Perdida. Cómodo, joven y muy elegante. La Isla Perdida. Abierto desde primeras horas de la mañana para desayunar y almorzar. Atrévete con nuestras tapas y raciones y nuestros platos combinados. Cocinamos cualquier tipo de comida siempre por encargo. Y si quieres tomarte la mejor copa, pide nuestra carta de coctelería. La Isla Perdida. Avenida de Guadalajara 24. En Alcalá de Henares.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Son las 12 y 23 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Tienes planes para esta noche? Te lo pregunto porque tengo dos invitaciones para aquel que sea más rápido o más rápida, marcando el 91-595-1236, su acabado en 37. Entradas para ver en el Teatro Fígaro Adolfo Marsillac, El Cavernícola. Ya es la séptima temporada, como siempre, con Nacho Novo sobre el escenario. Recuerda, 91-595-1236, su acabado en 37. Y un día más queremos ayudarte en la mañana en Madrid a que recuperes tu dinero. Quizás fuiste uno de los afectados por las preferentes y subordinadas, esas participaciones que te ofrecían en tu entidad bancaria de toda la vida, en las que confiaste tus ahorros y que luego no pudiste recuperar. Ha llegado el momento, y cuanto antes mejor, de que te pongas en manos de los profesionales. Hoy quiero hablarte de Bachofer Abogados, un despacho de referencia en la reclamación de acciones de una gran entidad madrileña. Me acompaña María José Pérez, que es socia de Bachofer Abogados. ¿Cómo estás, María José?
Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos los oyentes.
¿Dónde y cuándo empezó todo? ¿Cuál es el origen de las preferentes y de las subordinadas?
El origen de las preferentes lo tenemos cifrado de las grandes entidades en torno al 2009, luego se canjean por acciones. Este tipo de productos mayoritariamente se venden como imposiciones a plazo fijo y sobre todo a gente con cultura financiera media o baja. También llevamos, por supuesto, la defensa jurídica de clientes con elevada cultura financiera y hoy, Beatriz, absolutamente todas las sentencias están ganadas. Nosotros llevamos la defensa jurídica de afectados por preferentes subordinadas desde el inicio de las reclamaciones, siendo verdaderamente uno de los despachos pioneros en este ámbito. Y a mí, fíjate, me preocupa bastante el hecho de que haya clientes todavía que no hayan presentado la reclamación judicial porque queda muy poquito plazo para
¿qué plazos? ¿Qué plazos son los que se manejan ahora?
Pues para el tema de una gran entidad madrileña sí debemos presentar la demanda antes del 2 de mayo. Es decir, nosotros tendríamos que tener toda la documentación en torno como muy tarde, el 20 de abril, para presentar una buena demanda. Y decir a los clientes que hoy es absolutamente rentable demandar por el tema de preferentes y subordinadas. Un cliente que invirtió, imagínate, 50.000 euros en preferentes, hoy recibiría 50.000 euros más 5.000 euros adicionales. Y al cliente no le cuesta nada. Hoy nosotros ya nos cobramos únicamente de las costas de las entidades. Es la parte contraria la que nos paga a nosotros nuestros honorarios. El cliente no paga nada.
¿Y qué argumentos juegan a favor de los inversores?
Pues mira, la falta de información, la falta de transparencia. Al cliente no se le informó de manera transparente, clara y veraz. Y si al cliente se le hubiera dicho que esto era una deuda perpetua, un cliente jamás, en su sano juicio, hubiera dejado su dinero. Aparte de que la mayor parte de las inversiones vienen de depósitos, de plazos fijos, YPFs, gente conservadora, son los ahorros de toda la vida, ahorros que vienen de privaciones, de privarse toda la vida, de salir
de sacrificios, claro.
Claro, de sacrificios, para que ahora un banco se lo lleve, lo convierta en acciones y las acciones valen menos de la mitad. Entonces, por favor, que demanden.
Que demanden y que recuperen ese
dinero.
Pues ya sabes, ponte en manos de los auténticos expertos en derecho bancario y llama ya, corriendo al 91-399-0062. Te lo repito, 91-399-0062. Estamos hablando de Bachofer Abogados, su página web www.bachoferabogados.com. María José, muchísimas gracias por estar un día más con nosotros.
Gracias, un placer.
Hasta pronto.
Buenos días.
Son las 12 y 27 minutos. Enseguida te contamos la última hora. Te traemos los titulares de lo que hoy es noticia en la Comunidad de Madrid. Ayer, al filo de la una y media, casi las dos de la tarde, conocíamos un trágico accidente que se producía en los cielos de Madrid. Se estrellaba una avioneta en Perales de Tajuña. En esa avioneta viajaban tres personas, un piloto profesional de 27 y otros dos en fase de instrucción de 22 años. Todos eran vecinos de Barcelona. Un buitre de gran envergadura se cruzó en su camino y puede ser el causante de ese accidente. Qué mala suerte, ¿verdad? Al parecer, el fuerte choque provocó el desprendimiento de un ala de la aeronave que acabó perdiendo el control y estrellándose contra el suelo. Un olivar en Perales de Tajuña, 25 minutos de su destino, el aeropuerto de Cuatro Vientos. Junto a la nave, totalmente destrozada, se encontró también el cuerpo del animal. La aeronave tenía solo 9 años de antigüedad, había pasado todas las revisiones, en fin. Y también estaban los pilotos, que tenían experiencia. Hoy nos preguntábamos por la mañana qué es lo que había podido pasar, si es frecuente o no, que impacten aves y provoquen algún tipo de accidentes o de averías. Y por eso hemos hablado con Alejandro Herrera, del Colegio de Ingenieros Aeronáuticos de España. Dice que estos impactos son frecuentes, con aves de diferentes tamaños, con palomas, con gorriones, y que sus consecuencias dependen de muchos factores.
Si impacta, tiene tan mala fortuna de sufrir un impacto como este, que utilice la hélice, por ejemplo, evidentemente sin motor el avión puede planear mejor o peor hasta hacer una toma de emergencia, pero evidentemente el vuelo no puede continuar. Si el impacto es sobre uno de los planos directamente, sí que puede ser que ocasione daños. Si no desprenderlo directamente, sí que ocasione daños que puedan afectar al vuelo, evidentemente, y que tenga que igual intentar el piloto hacer una toma de emergencia. La velocidad con la que este tipo de avión se puede mover, la velocidad de crucero, tenemos que tener en cuenta que ronda los 220, 230 kilómetros por hora, con lo cual nos podemos hacer idea de lo que supondría un impacto en un coche por una autopista con una animal de estas dimensiones que además también se va moviendo.
Pues en un coche también las consecuencias habrían sido muy graves. Veremos a ver qué es lo que dicen ahora las investigaciones.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenos días, Ana Luisa.
Hola, ¿qué tal? Muy
Viene
buenos días.
Viene siempre cargadita de noticias y vamos a empezar hablando de cosas que ocurren en Madrid capital. Una comisión investigará la deuda del Ayuntamiento de Madrid.
Sí, el Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha dado luz verde a la constitución de una comisión no permanente que va a investigar, analizar la gestión y el origen del endeudamiento de consistorio, especialmente durante los tres últimos mandatos. Se rechazó, por cierto, una enmienda de PP por la que se solicitaba que la investigación se ampliara a la actual legislatura.
Hablando de investigaciones, el fiscal pide una para el marido marido de Manuela Carmena.
Sí, efectivamente. Pide que se investigue la querella presentada por el sindicato Manos Limpias contra Eduardo Leira, el esposo de Manuela Carmena, por un delito contra los derechos de los trabajadores, aunque no ha apreciado indicios de delito contra la alcaldesa. La querella se apunta en ella a que el marido de Carmena alzó determinados bienes, entre ellos una finca situada en el Espinar, para no pagar la deuda contraída con los trabajadores de su despacho de arquitectos.
Detenido en Ámsterdam un pedraza condenado por abusos de menores en Madrid.
Sí, lo detuvieron la fuerza de seguridad en Ámsterdam. Es un pederasta condenado a 72 años por abuso a menores en España, según ha informado la Policía Nacional. Es un monitor de ciclismo de Valdemoro que se había fugado y ya estaba en busca y captura desde hace un mes por orden de la Audiencia Provincial de Madrid.
Más detenidos, un francotirador que disparó a varios transeúntes en Usera.
Sí, ha detenido la Policía Nacional a un joven de 19 años de nacionalidad española y familia marroquí como presunto autor de los disparos que realizó el pasado lunes desde un cuarto piso contra varios transeúntes y un coche de la Policía Municipal. Por cierto, fue reconocido por dos agentes en la calle y lo detuvieron y ahora está acusado de atentar contra la autoridad y de daños.
En fin, vamos a terminar con otra noticia. El precio de la vivienda crece un 1,4% en Barcelona y Madrid a la cabeza.
Sí, efectivamente. Cataluña y la Comunidad de Madrid se desmarcaron como las regiones que más tiran de la recuperación en los precios del mercado residencial, con incrementos del 8,2% en Barcelona y el 7% en Madrid.
Muchísimas gracias por esa última hora, Ana Luisa.
Hasta ahora.
Son las 12:32. ¡Vamos con el deporte!
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Muy buenos días, Arancha Rodríguez, Deportes COPE, ¿cómo estamos?
Estupendamente,
con
buenos
noticias,
días.
Calentitas recién salidas del horno y que tienen que ver con la Fórmula 1 y con los Alonso.
Sí, exactamente, me está informando, esto es online, para que la gente lo vea a través del WhatsApp, me está informando Carlos Miquel, que acaba de hacer público el Gran Premio de Bahrein, que no va a poder correr Fernando Alonso, así que noticia última hora, sorpresa, recordamos que esto viene porque en el Gran Premio de Australia, en el primero de la temporada, de hace 15 días tuvo un fuerte golpe, que es un milagro todavía pensar que está como está, sin ningún problema, sin ninguna secuela de ese accidente. Entonces, la normativa de la FIA exige que se pase un chequeo médico después de haber sufrido un accidente y antes de correr otro gran premio. Con lo cual, Fernando Alonso acudió esta mañana a los médicos, ha estado en el hospital, le han hecho un reconocimiento médico y acaba de conocerse el resultado de ese que le declara no apto para correr este Gran Premio de Bahrein. En principio, estamos a la espera de conocer más detalles, pero lo que me cuenta Carlos Miquel, que ha trascendido, es que se debería el hecho de que le impidan disputar esta carrera a la compresión del pulmón que fue muy fuerte en ese choque y por tanto no tienen todas las garantías de que esté al 100% de salud, aunque nosotros la hayamos visto salir del coche, andar, hablar y hacer vida con normalidad, así que prefieren cubrirse las espaldas en la FIA y tener prudencia y precaución y no dejar correr a Fernando Alonso en este Gran Premio.
Pues que se mejore, que se
sí,
mejore.
Sí, hombre, él estaba fastidiado porque estaba hablando durante toda la mañana con Carlos Miquel, que está en contacto con él. Él tenía intención de correr porque dice que se encontraba bien, pero bueno, yo creo que si los médicos han visto cualquier tipo de posibilidad de que pudiera recaer o que se le pudiera quedar alguna secuela, pues harán bien, y aunque él evidentemente es un deportista y todos quieren participar en todo, pero al final entenderá que es por su bien, por su salud,
claro,
y aceptará la decisión de los médicos de la FIA. Así que recordemos, Fernando Alonso no podrá correr en el Gran Premio de Bahrein, no le dejan los médicos.
Bueno, pues que se recupere cuanto antes, que es lo importante, y ya habrá más competiciones en las que pueda participar. Hablamos ahora de fútbol y empezamos hablando por el Real Madrid, primer entrenamiento con toda la plantilla al completo. ¡Ole! Ya están todos en
ya
casa.
Ya están todos, ya han vuelto. Semana,
clásico.
Claro, semana de partidos internacionales, semana de partidos de selecciones, así que tenía bastantes jugadores el Real Madrid repartidos por el mundo, no tantos como en otras ocasiones, porque había jugadores como Bale, como Benzema, como Marcelo, que no han viajado por distintos motivos con sus selecciones, pero ya están regresando todos. De hecho, el último en aterrizar va a ser Keylor Navas, que lo va a hacer a las 12, bueno, a las 12 y media a decir, o sea que lo está haciendo ahora mismo, si no va con retraso su avión, y a las 4 comenzará ese entrenamiento en la Ciudad Deportiva del Real Madrid. Será el primer entrenamiento al completo con todos los jugadores para afrontar el partido del sábado del Clásico en el Camp Nou, así que muy importante este entrenamiento para Zidane, a ver cómo llegan todos, cómo les encuentra después de este periplo, después de una semana y media, pues algunos recorriendo medio mundo y jugando con sus selecciones. Además, hay otra noticia en el Real Madrid. Sabes que estamos durante todo el año prácticamente pendientes de la FER entre Valbuena y Benzema, que sí, si puede ir, que si no puede venir, de todas estas movidas. Sí, pues hoy hay una noticia que es sorprendente. Ha hecho L'Equipe, el diario francés deportivo, una encuesta, entre un sondeo que le ha encargado una empresa, evidentemente, para ver cuál es la opinión de los franceses con respecto a Benzema. Y sorprende el dato. El 73% de los franceses no quiere que Karim Benzema vuelva a la selección francesa. Así que llamativo ese dato. El 73% nada más y nada menos de los franceses no quiere a Benzema en la selección.
Pues ya ves que tiene un juicio en tribunales y un juicio también popular.
Exactamente. Además sorprende porque yo creo que Benzema está claro que es uno de los mejores delanteros del momento. Pero bueno, esa es la opinión de los franceses. Me imagino que otras muchas selecciones que van a estar en la Eurocopa estarían deseando tener a Benzema en sus filas.
Hablamos del Atlético de Madrid. Godín se entrena con el grupo, no jugará este fin de semana, pero sí el martes contra el Barça.
La recuperación, la verdad, que está siendo express, porque se lesionó antes del parón de selecciones en un partido de la Champions. Se preveía que podía estar 2 o 3 semanas. Hablaba de que podría llegar al partido de cuartos de la Copa de la Liga de Campeones, a lo mejor muy justito, pero bueno, hoy se ha entrenado con el grupo, con lo cual es una buena noticia. Evidentemente, Simeone no le va a forzar para el partido el fin de semana contra el Betis y va a desear que esté al 100% o por lo menos al 80 o al 90 para ese importante partido de ida ante el Barcelona que van a jugar el martes en el Camp Nou. Así que buena noticia para el Atlético, porque Godín es un hombre muy importante en defensa para los rojiblancos y su participación en el partido contra el Barcelona pues puede ser definitiva a la hora de obtener un buen resultado que le permita soñar al Atlético con estar en semifinales de la Champions derrotando al Barcelona.
Rayo y Getafe, hablan los entrenadores.
Sí. Mañana se juega ese partido, ese derbi que tiene, ayer te explicaba, pues muchas connotaciones de cara a la clasificación, porque los dos necesitan los 3 puntos, los dos llegan muy necesitados, así que en estos momentos está hablando Fran Escribá y en breve también lo va a hacer, bueno, esta tarde, perdón, que entrena el Rayo, lo va a hacer Paco Gémez para ver pues cómo llegan sus equipos. Partido muy atractivo, la verdad que hay mucho ambiente en torno a estos dos equipos más modestos de la capital y mañana pues estaremos muy centrados en lo que pase en el Estadio Vallecas.
Y no nos olvidamos de nuestro madrileño, Javier Fernández. No he madrugado, pero he visto su ejercicio esta mañana. Ha sido segundo en el programa corto del Mundial del Patinaje. Por una mala suerte, un tropezón.
Bueno, entra dentro de las posibilidades. Todavía tiene intactas sus posibilidades de revalidar el título. Todavía no ha dicho la última palabra. Pero bueno, tú lo has dicho, ha sido segundo en el programa corto. Estaremos pendientes el sábado de lo que hace en el programa libre y a ver si puede desbancar al japonés, que todos saben. Sabíamos que esto iba a ser una lucha entre Javier y el japonés, así claro. Que esperemos que tenga más suerte.
Me ha emocionado su sonrisa al final del ejercicio.
Es un tipo que la verdad que es encantador, ¿eh? Yo he tenido la suerte de que ha venido aquí varias veces a los estudios de la COPE después de ganar títulos, que es lo que suele hacer, y la verdad que es una persona encantadora, una persona humilde, una persona con una sonrisa siempre, siempre positiva, así que da gusto toparse con este tipo de personas.
Muchísimas gracias por esa última hora del deporte. Recordamos que empezábamos hablando de Fórmula 1, no va a correr y va a decir a jugar, venimos a hablar del fútbol.
Claro, tanta pelota, tanto deporte, tanto no sé qué, que al final nos
liamos. Vale, y no va a estar Alfonso.
Correcto.
Alonso.
¿Ves?
Estoy
Alonso.
Yo. Nada, no me voy a tomar un café.
Una pena, estaremos pendientes de Carlos Sainz, todavía nos queda un piloto madrileño.
Estupendo, gracias.
Venga, un beso, hasta luego.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es momento de abrir una ventana a la iglesia más cercana. Nos vamos a ir hasta la diócesis de Alcalá. Nos espera el padre Gabriel García Alfajeme. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, padre?
Hola, buenos días, Beatriz. ¿Qué tal estás? ¿Bien?
Bien, bien. ¿Qué noticias tenemos?
Pues nada, comentarte. Mañana, primer viernes de mes, y como todos los primeros viernes de mes, a las 9:00 p.m. en el Obispado de Alcalá de Henares, es la oración mensual de jóvenes. Se expone el Santísimo y durante una hora, pues con charlas, meditaciones, cantos, pues están invitados todas las personas, sobre todo los jóvenes de la diócesis de Alcalá, para que puedan estar pasar un rato esa horita junto al Señor y en comunión con todas las parroquias de Alcalá. Decirte también que el sábado, día 2 de abril, comienza la Semana Diocesana por la Vida aquí en la diócesis de Alcalá. Y desde el sábado hasta el próximo viernes 8 de abril va a haber muchísimas actividades en la diócesis con temas tema de la familia y de la vida. Como punto central, el sábado 2, este próximo sábado, durante toda la semana, durante todo el día, perdón, en el Salón de Actos del Obispado, va a haber una, pues, continuas charlas, conferencias, ponencias, pues reuniones por grupos parroquiales para trabajar un poquito ahí en común. Y luego también habrá última hora de la tarde del sábado a las 8 de la noche en el Obispado la Eucaristía presidida por el obispo don Juan Antonio. El domingo, el lunes, martes, miércoles, jueves va a haber también muchas cosas. Y para concluir esta semana, con el viernes 8 de abril, a partir de las 8 de la tarde en la Plaza Cervantes, va a haber un Santo Rosario y Marcha por la Vida, que concluirá a las 9 en la Catedral con la Vigilia por la Vida. Y luego decirte que este domingo, día 3 de abril, segundo domingo de Pascua, el Papa San Juan Pablo II instituyó este segundo domingo de Pascua como la fiesta de la Divina Misericordia, y por tal motivo también va a haber en la diócesis mucha actividad. Comenzaremos a las 10:30 con la retransmisión de la Eucaristía, que será retransmitida por la segunda cadena de televisión española desde el convento de las Agustinas aquí en la capital de Alcalá. La Eucaristía presidirá don Juan Antonio, y a partir de ahí muchísima actividad que concluirá con el rosario a las 3 de la tarde, evangelización por las calles de Alcalá de Henares con el grupo Kerigma, a las 6 procesión y adoración en la Plaza de las Bernardas, que está junto al Obispado, presidida por don Juan Antonio, y a las 7 de la tarde del domingo 3 de abril, la bendición final en esta fiesta de la Divina Misericordia.
Muchísimas gracias, padre, por estar con nosotros un jueves más. Buen fin de semana.
Lo mismo, que te cuides mucho y que lo pases muy bien tú también, ¿vale?
Igualmente, adiós.
Un abrazo, hasta luego.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Estoy pensando en cambiarme de casa.
¿Y no va a ser un lío tremendo?
No, porque pienso hacerlo de la mano de los mejores del sector. Voy a contar con todas las garantías y la profesionalidad que me ofrece Gilmar.
Comprar o vender un inmueble es fácil cuando se cuenta con el asesoramiento profesionalizado de Gilmar. La manera más rápida y eficaz de cambiar de casa con la seguridad de que está trabajando con el líder. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Participaciones preferentes, acciones de entidades, recupere su inversión. Bachofer Abogados, reclame totalmente gratis. Bachofer Abogados, 100% casos ganados. 91-399-0062, 91-399-0062, bachoferabogados.com.
Hay un mundo diferente, peligroso, donde hay otras reglas, donde la agresividad es la reina y en cualquier momento puede ser atacado por una especie extraña. Ese mundo es la cafetería donde cada mañana peleas por un café y solo unos pocos sobreviven en él. Range Rover Evoque, nacido salvaje, criado en la ciudad. Desde 30.900 euros, descúbrelo en landrover.es. Oferta válida hasta el 31 de marzo. Consulta condiciones financieras en FCA Capital España EFC.
Descúbrelo en Kia Auto. Calle Vía Complutense 97, Alcalá de Henares. Y también en Guadalajara y kiaauto.com.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, Pampis, tomad nota porque la Comunidad de Madrid abre hoy con 7.280 nuevas plazas públicas disponibles el periodo de escolarización de los niños para el curso 2016-2017 en todos los centros públicos y concertados de educación infantil, primaria, secundaria y educación especial de la región. El plazo de admisión va a permanecer abierto hasta el próximo 15 de abril. El 4 de mayo, la comunidad publicará en cada centro la lista provisional de los alumnos admitidos y las familias podrán presentar posibles reclamaciones a esa lista en un plazo de 3 días hábiles desde su publicación. Y dicho esto, Nos vamos a hacer preguntas. A la hora de elegir un centro escolar para nuestros hijos, nuestros tesoritos, ¿qué es lo que preferimos? ¿Qué buscamos? Avanza en tu carrera, la revista Hacer Familia e InfoEmpleo se lo han preguntado y acaban de presentar el último estudio sobre las preferencias de las familias españolas a la hora de elegir colegio. Nos va a presentar ese estudio Coral Jaén, responsable de comunicación y de marketing de InfoEmpleo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, muy buenos días. Muy bien.
Me ha sorprendido, aunque no me extraña, que, por ejemplo, el acoso escolar y las nuevas tecnologías sean dos de los aspectos más relevantes para los padres.
Sí, efectivamente, son dos de los aspectos, pero no los únicos. Lo que hemos querido conocer con este estudio que ha realizado nuestro portal de formación Avanza en tu Carrera es qué valoran más los padres cuando tienen que elegir un centro. La verdad que es una decisión bastante crucial porque a todos nos acaba marcando nuestro colegio, cómo son los profesores, si tenía muchas actividades el cole, si nos permitían hacer ciertas cosas. Entonces, es una, cuanto menos, una decisión muy relevante y que a futuro tiene bastante trascendencia.
Hombre, es reversible, pero cuanto menos mejor, quiero decir. Que
es una decisión que, bueno, afecta,
afecta durante muchos años.
Sí.
Si está bien tomada, tu hijo puede acabar donde empezó, ¿verdad?, en educación infantil, pero que no sea un dramón, ¿no?
Claro,
si hay que cambiar de colegio.
Si hay que cambiar, no hay ningún problema y por eso ofrecemos muchas alternativas de coles distintos en función de las necesidades de cada padre. Uno de los aspectos que comentabas es el del acoso escolar. La verdad que está en el punto de mira de todo el mundo y es algo que en los últimos años cada vez se va hablando más y es algo que valoran los padres por encima de todo, que sus hijos se sientan seguros dentro de las aulas. La verdad que los crecientes casos de bullying o de acoso escolar han elevado el nivel de preocupación de las familias y es que no es para menos. Les parece al final algo crítico que los colegios dispongan de protocolos de actuación fiable. Casi la totalidad de los padres que han participado en este estudio nos lo han trasladado así, porque si es importante estar feliz en el colegio, qué decir tiene que ni siquiera recibas acoso de ningún tipo.
Claro.
Y otro de los aspectos más relevantes ha sido el tema de las nuevas tecnologías que cobran cada vez mayor protagonismo. Casi el 94% de los padres quiere que los hijos estudien en un entorno mixto. Esto significa que integre tanto libros en papel como herramientas tecnológicas para que no olvidemos esos libros de toda la vida, pero que ya vayan introduciendo pues esas tablets, esas tabletas virtuales que utilizan como pizarras y demás, para que los hijos ya estén un poco habituados al entorno digital en el que luego, a nivel profesional, seguro se van a tener que desenvolver.
Claro. ¿Y qué otros temas se valoran y habéis destacado en este informe?
Pues otros de los temas que nos han llamado la atención son sobre todo los idiomas. Ya sabéis que cuando hablamos de tema laboral es uno de los aspectos que siempre tratamos, pues si lo atajamos desde el colegio muchísimo mejor. Según la encuesta, cerca del 85% de los padres prefiere que el centro sea bilingüe, porque bueno, eso que te vas ahorrando para después no tener que, con no sé cuántos años, ponerte a estudiar otros idiomas. Y como sabemos, buena parte de las ofertas de empleo y de los puestos de trabajo lo van a demandar. Luego también hay padres que quieren que los hijos vayan a estudiar a otros países. Dentro de los países que más les llaman la atención están Reino Unido, Estados Unidos, Alemania y Francia. Uh-huh. Evidentemente son los idiomas predominantes, el inglés, el francés y el alemán. Y otros temas son que son cada vez más llamativos, pero que no siempre han estado ahí en la mente de los padres. Y es, por ejemplo, la dieta sana.
Ah, fundamental.
Nosotros nos cuidamos, ¿no, Bea? Entonces, bueno, pues que nuestros hijos también se vayan cuidando. La preocupación por seguir una alimentación equilibrada es cada vez mayor. Y entre los servicios extra que ofrecen los colegios se encuentra el comedor. Pero no solamente por la falta de tiempo que tienen los padres muchas veces para cocinar, sino porque esos comedores ofrecen menús saludables y que ayudan a tener una dieta rica en todos los elementos que son necesarios para el desarrollo y el crecimiento de los niños.
Qué bien. Bueno, ¿cómo se ha realizado este estudio?
Pues lo hemos hecho en colaboración con la revista Hacer Familia, especializada en el segmento de los niños y de los padres. Entonces, hemos hecho una encuesta entre más de 600 padres para que nos informen sobre cómo sería ese colegio 10 y hacer un perfil un poco de los elementos clave para ellos. Pues he encontrado el acoso laboral, las nuevas tecnologías, los idiomas. Tenemos información también sobre esos servicios extra que tienen los centros y que aportan realmente valor para todos ellos.
¿Hay algo que te haya llamado especialmente la atención?
Pues aspectos como, por ejemplo, los horarios, porque la dificultad de conciliación que tienen muchos padres al trabajar o al tener otras actividades dificulta mucho que puedan recoger a los niños en la hora que termina el trabajo. Entonces, uno de esos aspectos llamativos es que cuenten con actividades extra que permitan, bueno, tener ocupados un par de horitas claro. más a los niños para que te dé tiempo a ir a recogerles. Y no tirar tanto al final de familia o de guarderías y, bueno, facilitar la vida al fin y al cabo.
Coral, vamos a terminar con ofertas. Como siempre, ofertas que luego puedes encontrar y buscar en el portal de infoempleo.com. ¿Qué nos traes hoy?
La primera es una oferta que es de la empresa Jambal, que necesita una analista de ventas que se encargue de hacer la estrategia comercial y el análisis de todos los resultados con una experiencia de entre 1 a 5 años. La segunda sería para docentes de manipulación de alimentos para Madrid, en donde necesitan a personas que cuenten con este certificado. Y por último, cerramos con una oferta que es de Norauto, que necesita un mecánico en Parla que se encargue del mantenimiento y montaje de vehículos.
¿Qué tienen que hacer los oyentes para enviar los currículums?
Pues tienen que ir a www.infoempleo.com y ahí encontrar estas ofertas. Lo pueden describir como mecánico o como hablábamos de analista de ventas. Por ese criterio van a encontrar todas las ofertas y a continuación inscribirse totalmente gratuito y sin ninguna dificultad.
Muchísimas gracias, Coral Jaén, por estar una semana más con nosotros. Toda la información que tiene que ver con la formación y el empleo nos la trae Coral Jaén desde InfoEmpleo todos los jueves. Hasta la semana que viene.
Hasta la próxima semana.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Himself on a Kim and yeah, I'm like, boy, stop, run that back.
Mucho ritmo ya para tu mañana de jueves, que hace mal tiempo, que hay ventisca, que llueve, no pasa nada. Aquí vamos a ponerle una sonrisa a tu día. Donde esta mañana hacía mucho frío y había, bueno, lluvia y un poquito más arriba agua, nieve, es en la zona noroeste de la Comunidad de Madrid. Y hasta allí nos vamos a desplazar. En concreto nos vamos a quedar en el Hospital General de Collado Villalba. Allí expertos están realizando un ensayo clínico pionero en el mundo para demostrar los beneficios de la terapia asistida con perros en pacientes pediátricos que presentan síndrome de intestino irritable y dolor abdominal sin causas orgánicas, que son patológicas, muy relacionadas con situaciones de estrés en el colegio o en el ámbito familiar. En concreto, este ensayo lo están realizando niños con edades comprendidas entre los 8 y los 12 años que presentan esas patologías. Me acompaña a través del teléfono el doctor Iván Carabaño, que es el jefe de pediatría. ¿Qué hay? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Cuántos días o cuántos meses lleváis ya con este tipo de terapia puesta en marcha en el hospital?
Pues llevamos ya tres meses y alguna semanita. Y comenzamos en enero de este año, de 2016.
Con el año se empezó esta terapia que me imagino que os está dando muchas alegrías. Cuéntame un poco cuál es la historia y cómo decidisteis introducirla en el tratamiento de alguno de estos pequeños pacientes.
Pues como todas las buenas historias, surgió como un poco por azar, pero también por necesidad. En primer lugar, en el Hospital General de Villalba, todo en general, pero en concreto en nuestro servicio de pediatría, estamos muy concienciados con el manejo y tratamiento del dolor infantil, ¿no? Y casualmente nos topamos con una asociación llamada Afecto Animal, en la que nos comentaron la posibilidad de iniciar alguna experiencia con animales, ¿no? En concreto con perros, ¿no? Con perros a los que recogían de la calle y que se ocupaban de procurarle cuidado y demás al respecto. Y yo que me dedico asistencialmente al área de gastroenterología, hay un problema que para el que la farmacología pues se nos queda un poco corta, no tenemos muchos recursos, que es el dolor abdominal funcional. Que si me permites,
¿sí?
cuento brevemente en qué consiste. El dolor abdominal funcional es un dolor que afecta entre el 10 y el 20% de niños en edad escolar, y es un dolor lleno de misterios, porque sabemos que afecta al abdomen, sabemos que tiende a repetirse periódicamente en el tiempo, esto es que tiene un curso recurrente, pero no sabemos exactamente cuál es su causa. Sí que se asocia
con determinados... ¿Por eso se achaca a lo mejor al estrés en determinadas situaciones?
Claro, es que se asocia con un determinado perfil de pacientes. Son niños muy brillantes en el medio escolar, muy exigentes consigo mismos, con un perfil de baja expresión emocional, entonces les resulta difícil contar sus problemas, les resulta difícil expresar su complejo mundo interior, digamos que tienen un perfil muy especialmente vulnerable al estrés. Por ejemplo, pues tienen algún día algún examen o les regaña el profe y lo digieren muy mal. Y la expresión de ese estrés pues viene a través de una queja somática, una queja referida al cuerpo, al abdomen. Y la farmacología se nos queda un poco corta. No sabemos bien qué medicamento podría atajar de raíz este dolor, y de ahí que estemos buscando en los últimos tiempos alguna alternativa, ¿no?
Doctora, háblenos de las mejorías en estos poquitos meses, porque solo han pasado 3, que se han podido comprobar en estos pacientes.
Bueno, el ensayo clínico está en curso y todavía sería muy osado aventurar algún tipo de conclusión en firme. Sí que subjetivamente podemos decir que los parámetros de estrés de los chavales que están en el grupo de intervención están mejorando, que los parámetros en cuanto a frecuencia e intensidad del dolor están también mejorando, pero todavía, insisto, hay que ser cautos y todavía no podemos emitir ninguna conclusión en firme. Sí que me gustaría destacar que es, tú lo has dicho perfectamente, es un ensayo pionero, es la primera vez que se hace un ensayo clínico para ver si es realmente una herramienta útil la terapia asistida con perros en este tipo de pacientes. Nosotros confiamos y estamos esperanzados en que así sea, pero insisto, algún llamamiento a la cautela al respecto.
¿En qué consiste la terapia? ¿Cómo sería, esos ejercicios prácticos que se realizan entre los niños y el perro?
Bueno, pues los ejercicios se desenvuelven a razón de una vez por semana. Cada sesión dura 45 minutos y hay un adiestrador de perro que es el que dirige los juegos. Los juegos son la mar de divertidos. Consisten en poner una camiseta al perro y quitársela, jugar al fútbol asumiendo distintas posiciones con el perro, contarle alguna historia al perro. Claro, la gente que nos esté escuchando dirá, vaya historia tan rocambolesca, y realmente no es así. Nos parece muy atractiva la idea de usar pues una figura que no sea humana como terapeuta, porque el niño no le va a ver como un sanitario directamente, sino como un amigo muy especial.
Como un amigo peludo.
Claro, como un amigo peludo con el cual nos podemos desahogarnos y además lo bueno de lo que estamos observando con la terapia es que los chavales desplazan su mundo que estaba centrado en el dolor por un mundo de ilusión, porque les encanta compartir semanalmente la terapia con Kiwi, que es el perro prota de nuestro doctor perro protagonista.
Kiwi
Tenemos también algún asistente suyo.
Otra entrevista para otro día. Nos ha encantado esta iniciativa. Ojalá todos esos resultados que se verán con el tiempo sean más que positivos y esta práctica se pueda trasladar también a otros centros hospitalarios. De momento se está realizando en el Hospital General de Villalba. Al frente está el jefe de pediatría, Iván Carabaño. Gracias, doctor, por estar con nosotros.
Gracias por hacernos un hueco y por interesaros en el dolor infantil.
Hasta pronto.
Adiós.
Y nosotros cerramos esta primera hora del programa, pero después de la información volvemos a contarte más cosas que ocurren en nuestra comunidad.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Es la 1:05. Seguimos muy pendientes de la actualidad madrileña. Esto es La Mañana en Madrid. Bienvenido, bienvenida, si te acabas de incorporar. Hoy tenemos en el control técnico a Teresa Fernández Almagro. En la producción está Ana Luisa Pombo y yo soy Beatriz Pérez Otín. Un placer estar contigo. Vamos a ver por dónde discurre en esta segunda hora del programa La Actualidad Madrileña. Nuestra compañera Belén Ibáñez ha estado esta mañana con el consejero de Políticas Sociales y Familia, Carlos Izquierdo. Visitaba el Centro de Información y Acogida para Personas sin Hogar. Belén, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Beatriz.
¿Qué ha motivado esta visita?
Bueno, pues hemos visto un centro, la verdad, que es un centro de emergencia para acoger a todas las personas que están en situación de calle. Es un centro de emergencia donde los cogen, a lo mejor, si tienen que dormir, aunque sea en un sillón, que tiene un sillón habilitado para ello, están. De ahí pasan a otras habitaciones, a unos sitios ya con camas, con habitaciones, se les da atención sanitaria, se les da alimentos, se les escucha con psicólogos, asistentes sociales. Y allí se les intenta sacar de esa situación. Y lo que es impresionante es que hemos tenido el testimonio de uno de ellos que ha pasado por allí. Es una persona que, rápidamente os digo, 52 años, casado, con un hijo, vivía de la construcción, incluso en un chalet, nos ha contado, en la sierra, y circunstancias de la vida se vio abocado pues a vivir en la calle porque no tenía trabajo, problemas tremendo. Familiares. Sí, bueno, pues él, después de estar durante... Él ha dicho como 3 semanas durmiendo en la calle, el SAMUR social lo llevó a este centro. Y desde luego no tiene más que palabras de agradecimiento, porque en este centro ha estado, pasó del centro de emergencia a lo que es la estancia más estable, y hoy precisamente salía a un piso porque va a empezar a trabajar en el servicio de mensajería que tiene Cáritas. Él desde luego ha dado un testimonio de apoyo, de agradecimiento, diciendo esto de verdad, si uno quiere, le tienen que ayudar, te puedes ver visto, te puedes ver en esa situación, porque te puedes ver, de hecho yo me he visto, y esa gente te ayuda. Hay que dar el paso, hay que acercarse, que todo el mundo se acerque. Si tiene esa situación dramática, que vayan allí, porque allí desde luego les ayudan. Y de hecho, este es el caso de esta persona que, bueno, pues ha tenido una segunda oportunidad y desde luego todo es agradecimiento. Nos contaban también un caso de un niño magrebí que vino en un motor de un coche con 15 años y a través de este centro ahora ha estudiado, trabaja, y viene a pasar todas las Navidades con ellos porque es, también dicen todos, es como una familia.
Recuérdanos, ¿dónde está el centro?
El centro, hay muchos por Madrid. Este es un centro de Cáritas que está en la calle Quart de Poblet, justamente al lado de la estación de metro de Laguna. Pero vamos, este es uno de tantos que gestiona Cáritas, también con ayuda de la Comunidad de Madrid, pero hay tantos centros de Cáritas y sociales que se dedican pues a eso, a que la gente cuando está en la calle, cuando está en una situación de verdad de adversidad, pues que vayan, porque les van a ayudar y porque si uno quiere, desde luego, les van a dar todo el apoyo para que puedan salir adelante.
Gracias, Belén, por habernos traído el testimonio que llegaba precisamente desde uno de estos centros que regenta Cáritas para ayudar a salir de esa situación tan complicada a las personas sin hogar. Hasta dentro un ratito.
Hasta luego.
Escucharemos estos testimonios en el informativo mediodía a partir de las 2:10. Y hoy también es noticia, la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha presidido la reunión de la Junta de Gobierno de la capital. Allí ha estado Cristina Franco. ¿Qué tal, Cristina?
Hola, buenas tardes, Beatriz. ¿Qué tal todo?
¿Qué nos cuentas?
Bueno, pues mira, la alcaldesa Manuela Carmena ha acudido al acto de la placa del 40 aniversario del Día de la Tierra de Palestina. Además, bueno, se ha referido a la petición de imputación por parte de la Fiscalía de su marido como una campaña de descrédito, puesto que el caso ya se sobreselló una vez. Ha dicho que es muy desagradable a nivel personal y que sobre todo que espera que se resuelva. Ayer mismo ella lo comentó en sus redes sociales.
Vamos a recordar que el fiscal que investiga la querella presentada por el sindicato de Manos Limpias contra Eduardo Leira, que es el esposo de Manuela Carmena, y también contra la propia alcaldesa, ha pedido citar al primero como imputado por un delito contra los derechos de los trabajadores, aunque no ha apreciado indicios de delito contra Manuela Carmena. En la querella se apuntaba a que el marido de Carmena alzó determinados bienes, entre ellos una finca situada en el Espinar, que ahora pertenece a la alcaldesa, para generar una reducción patrimonial y así no afrontar la deuda que tenía contraída su despacho de arquitecto con varios de esos trabajadores. Cristina, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Bea.
Gracias por esta crónica y gracias por todo el trabajo que has realizado en los últimos meses en la cadena COPE. Nuestra Cristina se marcha a una nueva aventura.
Ya me ha tocado.
A una nueva aventura. Te deseamos lo mejor desde el equipo de La Mañana en Madrid.
Muchas gracias, Bea, y vosotros también. Gracias por todo.
Vamos con la información de servicio. Israel Martínez nos va a contar la última hora del tráfico desde la DGT.
Buenas tardes. En estos momentos se circula bastante bien por todas las carreteras de la Comunidad de Madrid. No hay retenciones ni incidencias importantes, así que hay que hablar de tranquilidad, tanto en la red principal como en la secundaria, en nivel de servicio blanco.
En cuanto al tiempo, ¿qué decirte? Ayer disfrutamos de una tarde primaveral maravillosa, donde olían las flores, daba gusto estar paseando, ¿verdad?, fuera de casa, de los trabajos. ¿Y qué ha pasado? Que han bajado de manera estrepitosa las temperaturas hasta una media de 10 grados, fíjate. Estamos en alerta amarilla en el área de las sierras. Se espera que incluso hasta las 6 de la tarde haya nevadas que puedan acumular hasta 5 centímetros de nieve. Y hasta las 3 de la tarde hay rachas de viento que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora en las cumbres y en las zonas orientadas al noreste. El cielo estará nuboso, disminuyendo al final del día, poco nuboso, despejado, y se van a producir precipitaciones débiles en el resto de la región.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hay cosas que son para toda la vida y tus dientes también.
Descubre el Centro Odontológico Internacional Majadahonda, con más de 30 años de experiencia. La mejor opción para cuidar tu sonrisa. Somos expertos en implantología y tenemos a los mejores profesionales en todas las especialidades. Con financiación a tu medida. Primera visita y asesoramiento gratuito. Infórmate en el 91-639-1011. coimsa.es.
Centro Odontológico Internacional Majadahonda. Y que nada te quite la sonrisa.
Preparados, listos, arrancamos. Abrimos nuevo concesionario GP Aunosa Ford Store en Madrid.
Descubre un nuevo concepto de concesionario con toda la tecnología de Ford.
Y con motivo de la inauguración, disfruta hasta el 15 de mayo de precios inmejorables. Y si pruebas uno de nuestros modelos, te regalamos un powerbank. Ford GP Aunosa, en Avenida Osa Mayor 2, Aravaca, o en gpaunosa.es.
Ahora cada viernes a partir de las 12 en la mañana de COPE Madrid consigue magníficos regalos con Muebles Anticrisis. Síguenos en Twitter, @madridregional, y envíanos en privado tu respuesta y teléfono de contacto, o manda tu correo a regionalmadrid@cope.es. Y la pregunta de esta semana es...
¿dónde está la tienda de Muebles Anticrisis? Estamos locos.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ya sabes que aquí en La Mañana de Madrid nos encanta el teatro, nos encanta contarte qué es lo que ocurre en la escena madrileña, y hoy vamos a hacer una parada en el Teatro Arlequín, donde todos los domingos de abril... el Teatro Alfil, donde todos los domingos de abril resucita el espíritu más auténtico de Chaplin. Bajo la dirección de Nacho Marraco, la compañía de teatro Barro le rinde un entrañable homenaje a Charles Spencer Charlie, actor, humorista, compositor, productor, guionista, director y escritor británico, que antes de que finalizase la Primera Guerra Mundial era ya uno de los hombres más reconocidos de la cinematografía mundial. ¿Sabes ya de quién te estoy hablando? Fue muy famoso por Charles Chaplin. Han pasado 102 años desde que se estrenó el primer cortometraje mudo en el que Chaplin participaba como actor, no como director. De ahí ha nacido Chaplin XXL, talla grande. El actor valenciano Óscar Redondo es su protagonista y le conocerás también por su aparición en series como Hermanos, Niños Robados, Hispania o Cuéntame. Y está aquí con nosotros. Óscar, bienvenido.
Pues muchas gracias.
Teatro al fin.
Teatro Alfil, correcto.
Teatro Alfil, que es que sí. Cambiaba yo de teatro.
Es que en el 2014 hicimos una primera aparición en Arlequín, pero la puesta en marcha buena de Chaplin XXL actualmente está en el Alfil y es la que funciona, la que vale y la que está teniendo muy buena recogida.
Cuéntame, ¿Qué has aprendido en este tiempo de Chaplin, ¿no? Para meterte en su papel.
Bueno, pues he aprendido, es un máster de todo. Pero ya no de interpretación, sino de tirarte los trozos a la cabeza y a la espalda y tirar para adelante con un proyecto con el que no cuentas con ningún presupuesto y tienes que hacértelo todo. Y es un... Hacer teatro hoy en día para gente que no tiene dinero es muy, muy, muy complicado. Nadie te ayuda. Y esto me gustaría resaltarlo. Nadie nos ayuda.
Nadie os ayuda.
Pero eso no es una excusa. Eso no es una excusa. Es la realidad. Y o tienes dos opciones, decidir hacer cosas o decidir quedarte en casa.
Si las haces, existirán. Que eso es un lema que a mí me gusta mucho. Hazlo y que exista, por lo menos.
Exacto. Y yo creo que, siempre lo decimos, cuando tienes dinero, la creatividad se acomoda. Hmm. Y cuando no tienes dinero, la creatividad surge.
¿Y cómo ha volado la creatividad en Chaplin XXL?
Bueno, es una locura. Ahora mismo tenemos una obra que no es porque esté yo en ella, sino porque realmente... Nos ha quedado un hijo muy bien hecho, muy bien estructurado. Es una historia con las mejores escenas de Chaplin en cine, adaptadas al teatro, pero tiene toda una dramaturgia, no son sketches sueltos. Uh-huh. Y pasamos desde Hinkel, el gran dictador, por Charlotte, el vagabundo, que es el más conocido, el que todo el mundo quiere ver, y luego un personaje no tan conocido que era el borracho, que este último interactúa mucho con el público de la sala, uh-huh, y se lo pasa muy bien. Y la verdad es que estamos muy contentos por cómo está surgiendo en el público al final de la obra, cómo se emocionan y cómo te hablan después, y la crítica está siendo muy buena tanto por el público como la prensa. Y bueno, yo creo que es un pequeño premio de momento, o un gran premio, al trabajo bien hecho, al menos al trabajo.
¿Quiénes sois el equipo? Porque tú eres el protagonista, tú eres Charles Chaplin, sí. Te pones el bombín, te pones el traje...
Y la peluca.
Y la peluca y el bastón y el bigotillo, ¿no?
Exacto.
Pero cuéntame un poquito, porque sois muchos los que hacéis este proyecto que salga adelante, ¿no?
Sí, bueno, en principio en el 2014 estaba Carmen Morey y Luis Callejo, que lo que pasa es que Luis Callejo está ahora, que vamos, ayer estábamos viendo la premier de Kiki, de la película de Paco León, que sale también, y no, está que no para en cine. Entonces, los papeles de Luis Callejo, que son cuatro personajes, los hace Albert Roca, es un actor catalán maravilloso. La chica es Hanna, el personaje de Hanna lo hace Maya Reyes, y como director está Nacho Marraco, que es director, autor de la obra conmigo, y entre los dos hemos ido hilando, porque esto empezó de la nada y acabó siendo una obra de teatro... Con todos aquel.
Oscar, ¿tú crees que existen hoy en día muchos Charles Chaplin?
No. Mira, Google te lleva a todos los terrenos. Y yo me he informado mucho en Google durante los dos últimos años. Y no hay ningún Chaplin. En el 92 estuvo Robert Downey Jr. con...
No, si no me refiero a obras de teatro dedicadas al personaje, sino personas que tengan el espíritu que tenía Charles Chaplin.
El espíritu, sí. Yo creo creer que sí. Chaplin jugaba mucho, contaba la verdad con mucho humor. Y eso, con el paso del tiempo, le pasó factura. Se tuvo que ir de Estados Unidos.
¿Quién podría ser hoy Chaplin, por ejemplo?
Uf. No lo sé, estaría por descubrir. No sé, hay gente que juega un poquito con el humor de Chaplin y con la crítica de Chaplin. Y con el sentir de Chaplin y la...
Mira, estamos escuchando La Violetera.
Sí.
Que también es otra de, yo creo que de los, no sé, de los números más importantes de Charles Chaplin. La música tiene que ser fundamental en un espectáculo como Chaplin XXL, ¿no?
Por supuesto, y ahí está Nacho de Lucas, que es el pianista que está en directo durante toda la función. Pianista de un grupo musical de asfalto. Y que toca en directo, aparte...
¡Qué maravilla! Nada que ver, asfalto con la música...
No. Pero bueno, no, la verdad es que es maravilloso. Es una obra muy técnica. Tenemos proyección de cartelas de cine mudo, porque hay un par de escenas de cine mudo. Tenemos un vídeo, tenemos efectos de sonido, tenemos luces y tenemos piano en directo. Es muy técnica, tiene que estar acompañada. Y todo tiene que rodar conjuntamente para que todo salga perfecto. A veces hay algún fallito técnico, pero la gente no se da cuenta.
De todos los personajes que interpretas de Charles Chaplin, has dicho, el favorito del público es este y el tuyo.
Yo me lo paso tremendamente bien con el borracho.
¿También? ¿Coincides con el público?
No, el público le gusta más Charlotte. O sea, le gusta más Charlotte, no, es como que es el más conocido. Luego se divierten con los tres, porque Hinkel tiene lo suyo. Hinkel habla en alemán inventado. Conforme sale en la película, es el mismo monólogo que él hacía es el que hago yo.
O sea, que no estamos ante una obra de teatro que sea muda, donde la mímica sea 100% protagonista, sino que se combina, ¿no?
Se combina, sí. Empezamos, intercalamos, porque empieza la obra con Hinkel, luego nos vamos a Chaplin, luego nos vamos con escenas, con cartelas proyectadas, donde pone el texto, como antiguamente era acción-reacción en cuanto al texto. Y luego hay una canción por ahí en francés, inventado también. Uh-huh. Y luego está el monólogo del final. ¿El
del gran dictador?
El gran dictador, el bonito. Lo siento, pero no quiero ser emperador. Ese no es mi oficio. Lo hemos adaptado un poquito, le hemos hecho unos recortes, porque obviamente, aunque el monólogo realmente tiene sentido hoy en día también.
Sí.
Mucho, sí hemos adaptado un poquito, ¿no? Porque en ese caso hablaba de los judíos, ¿no? Y hoy en día no son los judíos los que están siendo...
Hoy tenemos a los sirios, por ejemplo. Sí. ¿Pierde esencia Chaplin cuando aparece la palabra o crece más su grandiosidad?
¿Sabes qué pasa? Que yo creo que no pierde, porque no nos hemos inventado nada. Hemos respetado al máximo lo que Chaplin hizo, ¿no? Y nos hemos adaptado y hemos cogido solo pequeñas partes donde creíamos que era interesante para que la obra fluyera, ¿no? Como es Hinkel en su monólogo, el monólogo del final de Charlotte cuando lo confunden y lo visten de Hinkel, y la canción. Y lo demás es piano, es cine mudo, y la gente interactúa mucho y la gente sale encantada, la verdad es que... Y, ¿sabes qué pasa? Que cuando hago Charlotte, sobre todo, es un personaje y el borracho me permite mucho mirar al público.
¿Y qué ves?
Pues gente riendo, gente, alguno que otro con una lágrima en la cara, de vez en cuando, en escenas, pero la gente está como muy atenta, todo el rato, no quieren perder detalle, porque es un personaje mítico. Y quieren, te están poniendo a prueba también, ¿eh? Me están poniendo a prueba.
¿Sí?
Porque de hecho vienen muchos amigos de la profesión, con confianza, me dicen, Óscar, antes de ver la obra tenía un poquito de como que miedo, porque eres tú, eres mi amigo, y Chaplin, ¿qué pasa?
Y Chaplin es Chaplin, claro, a ver qué va a pasar con Chaplin,
¿qué
¿no?
vas a hacer? ¿Qué burrada vais a hacer, ¿no? Y cuando entran y ven la obra, se dan cuenta que no hemos hecho una burrada, lo que hemos hecho es Chaplin.
Chaplin XXL.
Exacto.
Chaplin a lo grande.
A lo grande.
¿Para quién es Chaplin XXL? ¿Van niños, por ejemplo?
Vienen niños. Está claro que son las 8:30 de la tarde, un domingo, al día siguiente tienen que ir al cole. No les pilla tampoco tan tarde. A las 10:30 pueden estar en la camita. Pero vienen mayores y de todas las edades. Siempre viene algún niño con sus padres. El niño viene a descubrirlo y los padres a recordarlo, quizá, ¿no? Pero los niños que están viniendo son de 7, 8 para adelante y se parten. Son los que más.
Yo creo que precisamente es tan genial este director de cine, este actor, este todo, porque también era escritor, que su mensaje sigue siendo contemporáneo y seguimos disfrutando con esas escenas con las que muchos hemos crecido. Por ejemplo, mi generación ya estaba viendo no una reposición como cuando reponen Verano Azul, sino ya muchas reposiciones, porque estamos hablando del cine de principios del siglo XX. Pues enhorabuena por este gran proyecto. Chaplin XXL está los domingos a las 8:30 en el Teatro Alfil de Madrid. Óscar Redondo es su protagonista, quien se mete en la piel de Charles Chaplin y otros tantos personajes. Gracias y suerte.
Pues muchísimas gracias y nos vemos en el teatro.
Nos vemos en el teatro. Son... No, no son. Es la 1 y 25 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida. Qué bonita esa música, ¿verdad? Es que te transporta a otras épocas, a otros mundos. También me acuerdo yo escuchando La Violetera de Sara Montiel. Yo creo que es inevitable. Bueno, vamos a hablar de algo que te afecta, que te interesa y que tiene que ver con tu dinero. Vamos a hablar de cláusulas suelo. Vamos a saludar a Eduardo Triviño, de Triviño Abogados, y de Recupera tu Inversión. ¿Qué tal? Buenas tardes, Eduardo.
Buenas tardes, Beatriz.
¿Has visto con qué música tan bonita te dábamos hoy las buenas tardes?
Sí, La Violetera, qué bonito.
Bueno, parece que hay reciente jurisprudencia, ¿no?, en materia de cláusulas suelo en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿Qué novedades nos traes hoy?
Traigo dos novedades. En concreto, esta a la que estás haciendo referencia, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de hipotecas multidivisas. Y os explico un poco. En materia de cláusula suelo, y de, en general de todo tipo de cláusulas abusivas en los préstamos hipotecarios, un juzgado de Alcobendas solicitó del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que le aclarase en qué momento, con arreglo a qué parámetros, un juez nacional podría decretar la nulidad por abusiva de una cláusula en un préstamo hipotecario. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en esta reciente sentencia, no deja ninguna duda. Puede hacerlo el juez nacional en cualquier momento, y no solamente circunscribiéndose a los criterios que establece la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley Hipotecaria, sino a todos los criterios que establece la legislación de consumo, tanto nacional como de la Unión Europea. Esto va a afectar no solamente a la posibilidad de decretar la nulidad de cláusula suelo durante los procedimientos de ejecución hipotecaria, es decir, cuando ya el banco está intentando desahuciar a la persona que ha padecido esa cláusula abusiva, sino también en aquellos supuestos en que los intereses pactados son notablemente superiores a los normales del mercado, y sobre todo aquellas personas que tienen la cláusula de vencimiento anticipado. Es una cláusula que viene a hacer referencia a que cuando se dejan de pagar tres cuotas, el banco ya puede instar la ejecución, el lanzamiento y el desahucio de la persona afectada. Entonces, estos son importantes novedades.
Novedades, sí. ¿Y qué puede hacer ahora nuestro oyente si se ve reflejado en estas novedades? Si puede recuperar quizás ese dinero que pagó de antemano.
Bueno, por supuesto, puede acudir a nosotros y todo esto en el despacho, sin provisión de fondos, sin pagos posteriores por parte de los afectados. Y siempre que se consigue la declaración de nulidad de la cláusula en cuestión, la entidad bancaria demandada estará obligado a pagar los costes de abogado y de procurador en que ha incurrido el cliente.
Eduardo, ¿qué es lo que os hace únicos en Triviño Abogados?
Bueno, únicos, no, nadie es único, ¿no? Pero sí que estamos intentando eso, acercarnos al consumidor, acercarnos al afectado, a las personas. Y en este sentido nos hacen diferentes varias cuestiones, ¿no? Materias que tocamos. Estamos tocando materias que afectan a los particulares, a las personas, no solamente derecho bancario, todo tipo de reclamaciones en materia de derecho de consumo, responsabilidad civil, cuestiones matrimoniales, cuestiones de familia, cuestiones de derecho sucesorio, en definitiva, todo lo que afecta al particular. Y siempre eso, con ese sello, que digamos el coste del abogado no sea un obstáculo para que el particular ejercite convenientemente sus derechos.
Fantástico. Bueno, pues que sepan nuestros oyentes que además de la página web Recupera tu Inversión, hay otra dedicada exclusivamente a cláusula suelo, que es cláusulasuelo.es. En Triviño Abogados está Triviño, Eduardo Triviño y todo su equipo, y pueden pedir cita y cualquier duda en el teléfono 91-831-8118, 91-831-8118. Eduardo, gracias un día más por estar con nosotros.
Gracias a vosotros, Beatriz.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
Que perder y casi todo está por ganar.
Estás escuchando a La Habitación Roja. El grupo valenciano presenta esta noche a las 9, disco nuevo, se llama Sagrado Corazón, y bueno, de su música vamos a disfrutar hasta que lleguemos a la 1:30. La presentación es en Madrid. Llegan los compañeros de los servicios informativos. Gracias por escucharnos. En el control técnico, Teresa Fernández Almagro. En la producción, Ana Luisa Pombo y Lourdes Martínez. Y yo soy Beatriz Pérez Otín. Mañana más.